editorial.
Cadena COPE.
El premio Sájarov a los derechos humanos, concedido a título póstumo a la joven iraní Mahsa Amini, fue entregado este pasado lunes en Estrasburgo. Mahsa Amini, una joven de 22 años, fue arrestada en septiembre de 2022 por no llevar correctamente puesto el velo y falleció víctima del maltrato policial. El premio a la libertad de conciencia que concede la Unión Europea lo han recogido dos mujeres iraníes en nombre del movimiento Mujer, Vida y Libertad. La familia de Amini no pudo estar en Estrasburgo y su abogado tuvo que ser cauto en la intervención para no malograr su viaje de regreso a Irán. A pesar de las dificultades, las palabras de la madre de Amini han resonado con tremenda fuerza al recordar con honor y emoción cómo la muerte de su hija ha cruzado fronteras y ha revitalizado la aspiración humana de la emancipación y la libertad. Creyeron que matándola la detendrían de la misma manera que los opresores pensaron que quemando a Juana de Arco harían sus sueños desaparecer en el humo. No sabían, y aún no saben, que de sus cenizas nacerá un espíritu invencible como un fénix. En Estrasburgo, en presencia de la presidenta del Parlamento Europeo, se ha vivido un acontecimiento de enorme fuerza histórica. La memoria de una mujer musulmana que murió defendiendo su libertad y cuyo coraje ha sido premiado en el país de Juana de Arco. No todo está perdido cuando desde el corazón de Europa se sigue reivindicando la expansión del sueño de la libertad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Es 13 de diciembre del 2023. Yo sé que hoy tengo que hablar de la amnistía y sé que hoy tengo que hablar de las pensiones y sé que hoy tengo que hablar de la colección de mamertos que campan a sus anchas por las amplias praderas de la España constitucional. Pero hoy inevitablemente yo quisiera hablar de Lorenzo Díaz. Ayer falleciera Lorenzo Díaz, que es esta voz que ustedes van a escuchar ahora.
José, me hay una noticia muy interesante que me gustaría. Dígame. ¿La gente viera ante la crisis oculta su riqueza o la sibe como usted?
La gente bien, se refiere usted incluyendo a los... ¿Usted qué entiende por gente bien?
Gente de alto nivel, alto estatus.
Alto compete, compete.
Eso que es, esa cosa tan hortera que se ha sacado usted de la manga.
Compete,
incluye también al nuevo gris, que diría mi abuela, o sea, al nuevo rico.
Lorenzo Díaz, sociólogo, colaborador, periodista, escritor, tabernólogo, amigo... insoslayable, amigo inolvidable y amigo insobornable, nos dejaba ayer cerca de 80 años, después de que naciera en Solana del Pino, y que fuera manchego toda su vida, a pesar de que su vida fue una vida de recorrido por toda España como hijo de guardia civil en Villaricos, en Sanlúcar, en tantos otros lugares donde se crió. Rey de tabernas, de libros, de paisajes, de pitanzas. Un extraordinario charlista con el que comencé a hacer cosas aquí en COPE cuando él llegó de la mano de Alejo García allá en los primeros 80, seguramente sería el año 80 o el año 81, después en la cadena SER, después muchos años en Onda Cero, hasta acabar denominándole el mítico Llorens. Lo de mítico se lo puso Pepe Ribagorda y lo de Llorens se lo coloqué yo. Y desde entonces fueron años de idas y venidas, teorizando sobre cualquier asunto. Porque era rápido, brillante, inusual y siempre te devolvía la bola desde el fondo de la pista, por supuesto enormemente enriquecida, con un sentido del humor agudo, agudísimo, severo, en algunos momentos ilustraba cualquier situación con el comentario más brillante que uno podía encontrarse. Y además era buena persona. Le mando un abrazo a Magdalena Valerio, que ha sido la mujer que ha tenido a su lado en los últimos años, afortunadamente para él. Porque Magdalena es una mujer cabal, honesta, hermosa, amorosa y leal, que igual que en el desempeño de todos sus trabajos ha dado lo mejor de sí, también en la compañía de Lorenzo Díaz, en este último tiempo, ha dado el do de pecho. Un abrazo a sus hijos, a los que casi vi nacer, que tienen la edad de los míos, además, los hijos de Concha García Campoy. Querido Lorenzo, no te olvidaré nunca. Y ahora viene lo de ayer. Y lo de ayer es lo... Bueno, ¿qué quieren que les diga lo de ayer? ¿Qué es lo de ayer? Pues lo de ayer es que se tomó en consideración la ley de amnistía en el Congreso. Vamos a ver, porque es importante que los procesos sean debidamente conocidos. Lo de ayer no era aprobar la ley del Congreso. La ley del Congreso tiene diversos trámites. Ahora tiene enmiendas, luego tiene que ir al Senado, etcétera, etcétera, y luego tiene la carrera de obstáculos de las reclamaciones que pueden poner desde el Tribunal Supremo hasta particulares, si ustedes quieren. Bueno, de momento lo que ayer se aprobaba es: ponemos esta ley en el Congreso para considerar si vale la pena tramitarla, y eso salió que sí. Eso salió casi, y el problema es que España está en una situación en la que el mismísimo Estado de Derecho está en solfa, por más que el gobierno trate de negarlo. Ayer Patxi López fue el encargado de coger el rodillo y el cubo de pintura para tratar de blanquear lo que no puede blanquearse de ninguna manera. De ninguna manera. A la jornada de ayer no le faltó ninguno de los ingredientes de lo que se nos viene encima. Se aprobará la amnistía. Se dará impunidad judicial a golpistas y malversadores. Ítem más, habrá comisiones parlamentarias con las que acosar a los jueces que todavía hacen su trabajo, que son muchos. Se seguirá desgastando el Estado de Derecho. Y bueno, ayer ya lo vimos. Ante el silencio atronador de los socialistas, los separatistas señalaron con nombres y apellidos a algunos jueces en activo. Bueno, jueces en activo, incluso periodistas. Nunca os perdonaré no haberme nombrado. ¿Cómo te llamas? Nogueras, ¿no? O Nogueras. No te perdonaré nunca no haberme incluido entre los que dedican la vida a señalar lo que sois. Pero bueno, solo te pido que me hagas el favor de un detalle, un insulto, un escupitajo, cualquier cosa, un subrayado, mi solidaridad con los que fueron nombrados. Pero hombre, por Dios, se mata uno aquí todos los días para que ahora no le hagan ni caso. Y luego, bueno, ayer ya hubo un poquito de alpiste, ¿no? Vamos a subir las pensiones y tal y que cual, que lo pagaremos con los impuestos que os vamos a subir a todos vosotros. Y espero que aplaudáis, además, bobamente mientras os los subo. Claro, ¿esto qué pasa? Quiere decir que la ley ahora entra en tramitación, pasará por el proceso de enmiendas. El proceso de enmiendas, el problema no es la enmienda que le quiera poner aquellos que están en el grupo de los 172 votos. No, no, el problema está en las enmiendas que quieran añadir aquellos que están en el grupo de 178. Es decir, los propios separatistas que digan, no, además de la amnistía para los que fueron procesados o tienen algún proceso que tenga que ver con el golpe del 2017, también queremos la amnistía para todos los golfos y ladrones que tenemos en nuestra banda. Laura Borràs, los Pujol o quien convenga. Porque ahí qué va a decir el PSOE. Ayer el PSOE, claro, callado, como silbando, mirando al techo, rezando para que no quieran hacer muchos cambios. Porque ya es bastante golfada lo que van a hacer. Y bastante vista gorda va a tener que hacer la cuadrilla de Pumpido en el Constitucional como para meterle más dislates. Pero bueno, se lo traguen. Porque es lo que han pactado. Este es uno de los asuntos del día, pero como pueden imaginar, hay más. Que ahora a las 6:10 ya le está contando Sergio Barbosa. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Herrera Incope.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy se va a debatir sobre algo que genera polémica, si se debe fumar en los espacios públicos donde todavía se puede. El debate siempre ha estado ahí, pero ahora es el nuevo Ministerio de Sanidad, con Mónica García al frente, el que quiere retomar el asunto. El Comité de Prevención del Tabaquismo aborda hoy la posible prohibición del tabaco en espacios públicos como las terrazas, en vehículos privados donde haya niños o incluso en la playa. Por lo demás, los ministros europeos de pesca ya han alcanzado un acuerdo sobre el reparto de las cuotas. Son buenas noticias para España en el Atlántico, con un aumento de las capturas de rape o merluza, y no tan buenas en el Mediterráneo, donde se rebajan los días de faenar. Aún así, el ministro Luis Planas considera que son buenos resultados.
En la mayoría de las pesquerías más significativas para España, hemos incrementado volumen y hemos incrementado valor de capturas.
Mientras tanto, a las 9 de la mañana, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, comparece como perjudicado en el caso Pegasus. Lo hace a raíz de la querella que presentó contra la antigua directora del CNI, Paz Esteban, que también estaba citada para declarar hoy, pero que finalmente no lo hará hasta enero. Y fuera de España, Estados Unidos da un toque de atención a Israel. Joe Biden dice que los israelíes están empezando a perder apoyos por sus operaciones en la Franja de Gaza. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha tratado de ignorar esas críticas.
Aprecio mucho el apoyo estadounidense a la destrucción de Hamas y la devolución de nuestros rehenes. Tras un intenso diálogo con el presidente Biden y su equipo, recibimos el pleno respaldo para la incursión terrestre y el bloqueo de la presión internacional para detener la guerra. Sí, hay desacuerdo sobre el día después de Hamas y espero que lleguemos a un acuerdo.
Quien también está pendiente de las ayudas de Estados Unidos es el presidente de Ucrania, Zelensky. Ayer visitó la Casa Blanca, pero se ha marchado sin nada claro. Ahora dependerá del Congreso estadounidense la ampliación de esas ayudas. Y en el partidazo de COPE, Real Madrid y Real Sociedad, primeros de grupo en la fase de la Champions. Xavi Laso, buenos días.
Sí, buenos días. Gran noche sobre todo para los aficionados del conjunto Churiordín. Su equipo consiguió empatar a cero en casa del actual subcampeón, el Inter de Milán, y así sumar el punto que necesitaba para ser primeros de grupo. Por su parte, el Madrid venció al Unión Berlín para completar una fase de grupos perfecta, pleno de victorias. No corrió la misma suerte el Sevilla, que perdió 2-1 en el campo de Lens, quedando así eliminado de todo con solo 2 puntos en su global. Y hoy es turno de los otros dos equipos españoles, ambos clasificados, y ambos también necesitan solo un empate para ser primeros de grupo. A las 9, Amberes Barcelona y Atlético Lazio.
Herrera Incope.
Estar informado.
Este miércoles, el sonido de los campeones.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Y el sonido de Tiempo de Juego.
¡Hola! Muy buenas tardes,
juego. Desde las 8:30 de la tarde, el sonido de la Champions.
Sí, señor.
Atlético de Madrid, Lazio. Amberes, Fútbol Club Barcelona.
Venga, vamos, vamos, vamos.
Tiempo
vamos.
De Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Podría ser un sábado más, pero no lo es.
Es una velada para la alegría.
Tres grandes estrenos seguidos.
No estoy exagerando.
Plagados de grandes estrellas.
Estamos bien.
En el corazón del mar.
Esta historia me ha obsesionado.
Arturo y Merlín, caballeros de Camelot.
Excalibur era mi destino.
Y el Valle de la Venganza.
Valle de la Violencia.
Día de grandes estrenos.
Tome asiento.
El sábado a partir de las 3:45 de la tarde, en 13.
Seis y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Una de las imágenes de las últimas horas es la que nos sitúa en uno de los patios de la comisaría de la Policía Nacional en Canillas, en Madrid. Un patio lleno de paquetes que muestran de una manera muy gráfica el mayor golpe al tráfico internacional de cocaína en España. Más de 9.000 paquetes de cocaína escondidos en lomos de atún congelados y en contenedores marítimos. Dos operaciones que se han desarrollado de forma paralela y que han tenido lugar después de varios meses de vigilancia en los puertos de Vigo y de Valencia. En total se han podido requisar casi 11 toneladas de droga y hay al menos 20 detenidos, la mayoría relacionados con la mafia albanesa, que llevaba tiempo trayendo a España gran cantidad de cocaína con la ayuda de organizaciones criminales de nuestro país y también de Colombia. Tiene más detalles sobre esas importantes operaciones Juan Baño.
Los fardos de cocaína se amontonan en la policía. 11 toneladas, casi 8 incautadas en Vigo y 3.500 kilos en Valencia. El último detenido fue arrestado este lunes cuando aterrizaba en Barajas, un empresario gallego que había creado la plataforma empresarial para enmascarar la droga dentro de contenedores entre atún congelado. 5 detenidos en Galicia, 15 en Valencia. Envíos desde Ecuador controlados, cree la policía, por las mafias albanesas. Carlos Gómez, comisario jefe de estupefacientes.
Donde ven oportunidades de ganar dinero, pues ahí se van a agrupar en auténticas cooperativas criminales, y aquí tienen especial relevancia las organizaciones albanesas, que se han hecho un poco con el control de toda la cadena, desde la producción en origen hasta el transporte y luego la posterior distribución en España.
Francisco Andrés, de la Agencia Tributaria.
El tráfico internacional de cocaína está en expansión y va a más. El volumen de incautaciones que vamos a registrar este año 2023, con la participación del departamento, vamos, ya hemos duplicado la cifra de incautaciones de 2022.
Policía Nacional ya se ha incautado este año de 20 toneladas más que en todo 2022.
Si nos fijamos en las cosas del día a día, uno de los mayores problemas de nuestro país sigue siendo sin duda el acceso a la vivienda. A pesar del respiro que nos ha dado durante las últimas semanas el Euribor, que ahora mismo se sitúa en el 3,75%, las opciones de comprar o incluso de alquilar una vivienda son bastante limitadas para la mayoría de los bolsillos. Y eso está provocando una paradoja muy llamativa. La ley de la vivienda, que supuestamente iba a facilitar el acceso al alquiler, limitando los precios, está consiguiendo justo lo contrario. Cada vez hay menos pisos de alquiler y cada vez sus precios son más altos, lo cual está provocando que volvamos a algo que creíamos superado. Hubo un tiempo, cuando la gran migración del campo a la ciudad, en el que muchos españoles alquilaban lo que se llamaba un cuarto, y allí se apañaban viviendo con gente desconocida, a veces familias enteras, hasta que conseguían comprar alguna cosa. Y en los últimos años hemos sido muchos los que durante nuestros años de estudiantes hemos vivido alquilando una habitación. El problema viene cuando esa necesidad de alquilar una habitación, porque no te da para un piso entero, sobrepasa la época de estudiante y se alarga durante la vida adulta. Bueno, pues según los últimos datos, eso es un poco lo que está pasando. De hecho, en las grandes ciudades ya se ofertan más habitaciones que pisos para alquilar. Según un reciente estudio de un importante portal inmobiliario, esos alquileres de habitaciones han aumentado un 138% durante el último año. Barcelona es la ciudad donde más se paga por alquilar una habitación, unos 535 euros de media. Seguida de Madrid, 475, y San Sebastián, 422. En cuanto al perfil del que alquila esas habitaciones, estamos hablando de un hombre de unos 34 años que paga de media unos 380 euros al mes por una de esas habitaciones. Aquí se junta la necesidad de compartir el gasto de la hipoteca del propietario, ahogado por la subida de los tipos, y la imposibilidad de comprar o alquilar un piso entero de muchos ciudadanos. Así que, ojo con ese fenómeno. Y ya que estamos hablando de vivienda, atentos también los que tengan un piso turístico o los vecinos que sufran la presencia de alguno de ellos en su bloque. Ya hay dos sentencias del Tribunal Supremo que permiten que las comunidades de vecinos prohíban ese tipo de viviendas. Básicamente hay dos vías, que 3/5 partes de los propietarios estén en contra, en función de la nueva ley de propiedad horizontal, y aquí viene la novedad de estas sentencias judiciales, que en los estatutos de la comunidad se recoja que se prohíben en ese edificio las actividades económicas. Ya saben, evitar que un vecino utilice su piso para pasar consulta como médico o como abogado, por ejemplo. Lo que ha venido a decir la justicia es que en esas actividades económicas prohibidas por los estatutos también estarían los pisos turísticos. En todo caso, vamos a repasar los detalles de esas sentencias judiciales con la ayuda de Patricia Rossetti.
El alquiler de viviendas para uso turístico es una actividad económica, determina el Supremo, y avala que se veten los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios en las que sus estatutos prohíban expresamente que se puedan utilizar viviendas para ejercer una actividad económica. El Supremo da la razón a dos comunidades de vecinos, una de Oviedo, del conocido edificio La Jirafa, de 20 pisos, y otra de San Sebastián, a orillas del río Urumea, y ordena que finalice esa actividad en los pisos afectados. Recuerda el Supremo que el desempeño de esa actividad conlleva una serie de requisitos, condiciones, prestación de servicios y determinados deberes que van unidos a la comercialización. La Sala Civil del Supremo aclara que en ninguno de los dos casos analizados se trata de aplicar la nueva regulación de la Ley de Propiedad Horizontal, sino de determinar si en los estatutos comunitarios existe o no una prohibición de destinar los pisos al uso turístico.
Ya hemos escuchado a Carlos Herrera en su primer análisis de la mañana cómo la situación política ha alcanzado niveles difícilmente soportables. Por eso, en medio de este ambiente tan crispado, merece la pena escuchar la llamada de atención que ha realizado el cardenal Juan José Omella. El presidente de la Conferencia Episcopal Española ha reafirmado el papel de la Iglesia para tender puentes tanto en la política como en los demás ámbitos de nuestro día a día.
Queremos alentar un diálogo social entre todas las instituciones que cultive la escucha y evite posiciones inflexibles y excluyentes. Trabajar juntos para construir una sociedad más justa, crear puentes y no muros en nuestra sociedad es tan importante y eso también nos preocupa. Y nosotros tenemos que estar ayudando a ese crear puentes.
Las palabras de los obispos siempre son un referente en el debate público, mientras esta mañana también tenemos que hablar del Papa Francisco. Por primera vez, el Santo Padre ha desvelado en público dónde y cómo quiere ser enterrado. En una entrevista con un canal de televisión mexicano, el Santo Padre asegura que no quiere descansar en el Vaticano, pero sí muy cerca, en la Basílica que más ha visitado durante su pontificado. Nos lo cuenta la corresponsal en la Santa Sede, Eva Fernández.
A punto de cumplir 87 años, el Papa reitera que a pesar de los problemas de salud que ha tenido este año, no se ha planteado renunciar y revela que no será enterrado en el Vaticano, sino en la Basílica de Santa María la Mayor, donde ya tiene dispuesta su tumba, muy cerca de la capilla donde se encuentra la advocación de la patrona de Roma, Salus Populi Romani. También ha dispuesto que se simplifique el ritual de las exequias papales. Esto no significa que tenga prisa en que llegue este momento. Sigo vivo, repetía sonriendo días pasados a los periodistas durante el homenaje a la Inmaculada. Y para disipar dudas, avisa que está previsto un viaje a Bélgica y en estudio el tan esperado viaje a su Argentina natal y otro a la Polinesia.
Y esta mañana también habrá que repasar los últimos anuncios económicos del Gobierno que se han dado a conocer justo el mismo día en el que la ley de amnistía pasaba su primer trámite parlamentario. Anuncios que muchos consideran una especie de cortina de humo para intentar acallar las críticas por la amnistía. En todo caso, ¿de qué anuncios estamos hablando? Pues, por ejemplo, ya conocemos cuánto va a subir la pensión contributiva, un 3,8% en función del IPC. Las no contributivas, las pensiones mínimas, lo van a hacer un 6,9%, pero al algunas suben más, por ejemplo, las de viudedad con hijos a cargo lo hacen un 14,1%, es decir, 127 euros más al mes a partir de enero. Y todo esto mientras también hemos conocido que el techo de gasto para 2024 volverá a marcar un nuevo máximo histórico. La pregunta será cómo cuadrar ese techo de gasto con un menor gasto en función de los ajustes que nos pide Bruselas. Ahora analizamos esta y otras cuestiones con Carlos Herrera. Son ya las 6:23.
Y con Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, por decir algo, Herrera. Uh-huh. Hay un disgusto con lo de Llorens, el mítico Llorens, ¿eh?
Fin. Pues sí, sí es un disgusto, hombre. La salud de Lorenzo Díaz pues, se iba deteriorando poco a poco y al final se ha ido, tal como me contaba ayer Madalena, se ha ido apagando como una llama, débilmente, sin sufrir. Cosa que hemos agradecido todos los que le queríamos mucho. Pero claro, pero la memoria quedan tantos años. Pues mira, desde yo conocí a Lorenzo en el año 1981.
Que ya ha llovido, sí.
Que ya ha llovido. Aquí en estas, en los estudios de Juan Bravo, de COPE. Él llegó de la mano de Alejo García.
Sí.
Cuando Alejo vino a hacer la tarde de COPE. Él había triunfado con el directo en Radio Nacional y vino a hacer popular. ¿Eh? Popular.
Sí, sí.
Y ahí estaba Lorenzo Díaz. Y Elvira Martelle, y bueno, muchos
sí,
nombres.
Sí, era de esas personas, ¿verdad?, que al hablar te daban ganas siempre de comer, de viajar o de beber.
Exacto. De polemizar, porque además era un gran polemista. Sabía sobre cualquier asunto, el menor que hubiera, sacarle una punta y de esa punta tener una conversación durante media hora que si no hubiera sido anodina o no hubiéramos tenido nada de qué discutir.
Oye, y que era buen amigo tuyo, déjame una curiosidad que tendrán también muchos oyentes. ¿Por qué llevaba 5 años fuera de la radio este hombre? ¿Tanto talento teníamos acumulado como para prescindir de él?
No, bueno, él dijo, él siempre me decía, el día que se vaya usted, Keipo, me llamaba Keipo. Hombre, la radio, Sevilla, todas estas cosas.
Claro.
El día que se vaya usted, me voy yo. Ahora me parece que tenía 80 años.
Sí, 79 para 80,
sí,
ya, sí.
Sí. Y dijo, bueno, y entonces ya, yo cuando marché de Onda Cero, me quedó unos días, pero bueno, ya prácticamente quería escribir, quería leer, quería hacer cosas que, bueno, el tiempo del trabajo no era compatible.
Desde luego.
Y lo hizo.
Bueno, pues alegros, bueno, de nuevo la cocina del Quijote, y ya mañana hablamos de cosas menos serias.
Eso es, mañana otra cosa.
Yeah. Señor Herrera, hasta ahora.
Ahora, 6:30, ampliación de noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo tiene el hippie y el banquero, la vecina y el portero, el que es muy bailón y el que trae el cotillón. Es un extra de ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este es el sonido de un salchichón que sale despedido de la cesta de Navidad debido a una conducción brusca.
¿Quién me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que esta Navidad todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas, sin turrones triturados, sin salchichones voladores. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner, incluye sociedades, memoria y depósito digital, y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes, y soluciona las incidencias en el acto. Monitor Informática. Tu éxito, nuestra tecnología.
Las obras del nuevo piso, la universidad de Ana, la avería del coche, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Ayer, hoy y siempre.
Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Por eso en Hipercor y en El Corte Inglés, solo hasta el día 14,
tienes un 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
Lego, Pinipong, Nerf, Party & Co.
Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 14 de diciembre.
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y en El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, el rastro.
Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Y además con 4 años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en Skoda.es.
Skoda.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Hola, mamá. ¿Cómo estás?
Bien. Qué raro que me llames por la mañana. ¿Hoy no tienes prisa?
No. Hoy no.
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Estancias temporales Domusvi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Le acaban de preguntar a Stuani, creo, Elena, si el Girona es el equipo que mejor juega de la Liga. ¿Qué ha dicho?
Y ha dicho que sí, que seguramente sí.
Es que es una derrota muy dolorosa. No deja de ser un vecino.
Si Albert la quiere, que diga qué nombres del Barça le parece que no tiene nivel para Barcelona. Es que me he quedado con esa intriga.
Sí, yo también.
Yo veo a Lewandowski y está fuera de forma todo el año.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, como lo decía, a las 6 de la mañana, damas y caballeros, en este día de hoy, que es un miércoles 13 de diciembre del 2023, en el que bajan las temperaturas en algunos puntos, aunque bueno, la verdad es que todavía siguen siendo altas, ¿eh? Hay un frente que atraviesa la península y Baleares, alguna lluvia débil y dispersa va a caer por ahí, y esperamos heladas y nieves en los Pirineos y un poquito de calima en Canarias. Bueno, al final lo de ayer fue pues lo de ayer, lo que se esperaba ayer, lo que de alguna manera nos da la idea de lo que va a ser el molde de esta legislatura. Esta va a ser una legislatura en la que efectivamente habrá un tema estrella, que será la amnistía, pero cuidado, la amnistía va pegada a las comisiones, a las investigaciones por la UFARE y a todas y a todos esos encuentros vergonzosos en la sede del Parlamento, en la que unos cuantos tienen agarrados por la bolsa escrotal y además haciendo una pequeña rotación de muñeca con la propia bolsa, las fibras del oblicuo menor que abrigan los testículos, sabe usted, ¿no? Bueno, pues eso, y así, cogiéndolo así con la mano como si usted estuviera atornillando una bombilla, ¿no? Bueno, pues tienen exactamente y están en la media, en el medio giro de la mano. Eso, pues, crea una situación molesta. No nos vamos a engañar. Pero pueden seguir retorciendo, ¿eh? Y lo seguirán haciendo. Y los otros se seguirán dejando, a pesar del dolor que eso provoca. Dolor si tuvieran sensibilidad, sobre todo si tuvieran conciencia, que muchos de estos son tan vergüenzas que no han conocido ni lo uno ni lo otro. Pero bueno, ya les digo, aprobación de la amnistía, comisiones parlamentarias con las que acosar a los jueces que todavía hacen su trabajo. Y luego, para tener al pueblo contento, pues alpiste. ¿Y el alpiste qué es? Bueno, siempre anunciar un poquito la subida de pensiones y que se pagará pues con subida de impuestos. No crea usted que lo va a pagar nadie sino usted, ¿eh? Y que el Ejecutivo, por cierto, ha tratado de ocultar esas subidas de impuestos. ¿Para qué? Para que no se note el descuadre económico que tenemos encima. Pero bueno, lo de ayer, antes de las 11 de la noche, 178 a favor, 172. Lo que se aprobó ayer es la toma de consideración de la amnistía, no la aprobación de la ley de la amnistía. Es decir, eso lleva a esta ley a un proceso de enmiendas en los que ya veremos, y está rezando el PSOE para que a los separatistas no les dé por incluir más cosas, ¿eh? No, sí, pues los problemas que tuvo. ¿Qué tuvo que ver Laura Borràs y sus problemas de adjudicación de trabajos absolutamente irregulares, que le ha valido una condena, con el proceso del 2017? No, pero como aquí se entiende que los jueces es que nos tienen manía, por lo tanto, todo lo que nos hayan condenado, va, fuera. Bueno, no hay asirre. Bueno, pues todo el proceso, en fin, está, como saben ustedes, enfocado en esas cosas. Luego el Senado dirá lo suyo. Pero bueno, ¿qué podría pasar? Que en abril esto, más o menos, independientemente de los recursos que se planteen al Constitucional, ya estaría aprobada la ley. A lo mejor. A lo mejor. ¿Podría volver Puigdemont a España saludando con la manita? A lo mejor. A lo mejor. ¿Se van a encontrar hoy en Estrasburgo Sánchez y Puigdemont? A lo mejor. Sánchez, que ayer no estaba. El desprecio de Pedro Sánchez al Parlamento español es el desprecio que siente Pedro Sánchez por los españoles, sobre todo los que no le votan. Pero el que con más desahogo ayer se mostró fue Patxi López, que uno siempre se pregunta de qué factoría de mamertos habrán sacado a este y a unos cuantos más. Hizo una faena para los anales. Y lo de los anales, me refiero a los anales de la historia. Nos vino a decir que la amnistía, además de muy necesaria y muy positiva, es una cosa sentimental, que nos debería caer alguna lagrimita.
La ley es la llamada de ilusión por el encuentro, como lo fue la amnistía previa a la Constitución del 78. Ese es nuestro objetivo, superar conflictos del pasado y abrir un nuevo tiempo para el reencuentro.
¡Ay, qué maravilla! Si es que me voy a echar a llorar. Era, ayer con el pañuelo toda la tarde, aguantando la lágrima. Yo decía, pero ¿cómo se me ha podido pasar tanta sensibilidad? ¿Cómo puede ser, de verdad, que eres un mendrugo? Tienes la misma sensibilidad que una almeja. No dándote cuenta de que, ¿cómo has podido vivir estas décadas de democracia sin aprobar una amnistía cada 3 meses? Con lo buenas que son la amnistía para la convivencia. ¿Qué pasa? Bueno, que hay una parte de la sociedad española que es la mayoritaria, y eso lo sabe el PSOE, que no se traga el cuento de los Pachi López. Hay una parte de la sociedad española a la que, en ausencia de Pedro Sánchez, quiso dar voz el presidente del PP, Núñez Feijóo.
Esta tarde, el Congreso de los Diputados se ha convertido en una cámara triste, en una cámara decadente. Es la sesión más triste y más decadente de aquella tarde del 23 de febrero de 1981. La más triste, la más decadente y la que afecta a nuestros derechos y a nuestra dignidad como nación.
Ayer Miriam Noguera, que es la vocera de Junts, esta es la que apartaba la bandera de España cuando iba a hablar. Y cuando le preguntabas a las autoridades del Congreso, oiga, esto tiene algún... Hemos de estudiarlo. A ver, vamos a ver. Armengol, Gómez de Celis, lo habéis estudiado ya, o eso realmente no tiene importancia. Por cierto, muy bueno lo que le dijo ayer Miguel Tellado a Paquita Armengol. Oiga, haga el favor de estar en esto, que usted no ha venido aquí a echarse la siesta. Pero bueno, luego lo escuchamos. Miriam Noguera. Ayer llegó a señalar a jueces con nombres y apellidos a los que amenazó en sede parlamentaria.
Personajes oscuros como el coronel Baena, más conocido en redes como Tácito, o como Pérez de los Cobos, los dos hermanos, el que es juez y el policía, en colaboración con otros personajes como Marchena, cómplices de la politización de la policía y también de la justicia española, junto con otros personajes indecentes como Espejel, Lesmes, Ollarena, Lamela y tantos otros, en un país normal serían cesados y juzgados de inmediato.
Serían cesados y juzgados de inmediato.
Cesar y juzgar a Marchena, uno de los magistrados con más prestigio, más altura, mejor tino y mejor desenvolvimiento que hay en todos los tribunales de España. Fíjense la gravedad de lo que hubo ayer que escuchar en el Congreso de los Diputados. Pero bueno, se da por hecho de que todos estos expelen esa baba verdosa cada vez que hablan. Pero es que al PSOE no se le movió ni un músculo, ni un dedo. Al PSOE, Partido Socialista Obrero Español, que no le queda de todo eso, no le queda nada. Ni un dedo, ni un músculo para desautorizar esas palabras. La estrategia del populismo está amenazando a la democracia española, de tal manera que es fácil acusar a la oposición de algo falso, para que no se hable de la gravedad de lo que tú estás haciendo. Como por ejemplo ayer, irritados ante lo que había dicho Abascal sobre Sánchez de Vox, que si el pueblo le querría colgar con los pies, una frase absolutamente desafortunada. Pero hombre, claro, habida cuenta todas las que se han dicho de cortar la cabeza al rey, otras cosas dichas por la vicepresidenta, por Enrique Santiago y toda esta cofradía, ¿en qué se queda eso? 6:39. Ampliemos la información de hoy.
Herrera en COPE.
Los colectivos de víctimas del terrorismo han denunciado un nuevo caso de blanqueamiento de la imagen y la historia de ETA. En esta ocasión ha sido en una guía didáctica escolar donde en un vídeo se ensalza la trayectoria de José Luis Álvarez Emparanza, uno de los fundadores de la banda terrorista. Por lo demás, la Policía Nacional ha incautado 11 toneladas de cocaína, la mayor operación de la historia de España. El cargamento había llegado a los puertos de Vigo y Valencia, escondido en lomos de atún y en diversos contenedores. Hay 20 detenidos vinculados a la mafia albanesa en colaboración con organizaciones españolas y colombianas. Antonio Duarte es el jefe de la UDICO.
Estas organizaciones se han trasladado a origen y están controlando todo lo que es el tránsito de la droga de origen a fin. Ellos van a controlarlo todo.
Sepan también que el Tribunal Constitucional cierra el debate sobre el impuesto a las grandes fortunas. La mayoría izquierdista ha rechazado los recursos de Madrid y Murcia, que eran los últimos que quedaban por analizar, al igual que ya pasó con Andalucía y Galicia. Y también en clave judicial se pone punto final al caso Neurona después de 3 años de investigación. El juez no ha podido demostrar que hubiera financiación irregular por parte de Podemos en el dinero que recibió procedente de una fundación mexicana en los tiempos en los que creció exponencialmente como partido político en España. Y en el partidazo de COPE, Real Madrid y Real Sociedad en octavos de Champions como cabezas de grupo. Xavi Lasso.
Sí, el conjunto de Ancelotti ya lo tenía garantizado, pero cerró la fase de grupos con pleno de victorias tras vencer 2-3 al Unión Berlín. Por su parte, la Real necesitaba sumar solo un punto ante el Inter de Milán y lo hizo tras empatar a 0. Esa es la cara, porque la cruz es el Sevilla, que perdió 2-1 en el campo del Lens y ha quedado así eliminado de competiciones europeas. Y hoy es el turno de los otros dos equipos españoles, ambos clasificados, y ambos también necesitan solo un empate para ser primeros de grupo. A las 9, Amberes Barcelona y Atlético Lazio.
Pues se reúne el Comité de Prevención de Tabaquismo con el Ministerio de Sanidad. El encuentro llega después de que Sanidad baraje una nueva ley antitabaco en la que quiere prohibir su uso en terrazas y coches y regular el uso de los vapers. Carmen Lavallén.
El primer paso es la aprobación del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, aparcado desde hace más de un año y que Sanidad apuesta ahora por sacar del cajón. Confían en que sea el germen de una nueva ley para regular los nuevos productos derivados del tabaco, como cigarrillos electrónicos y vapeadores, además de establecer nuevos espacios libres de humo. Francisco Pascual es presidente del Comité de Prevención del Tabaquismo.
A partir de la revisión y aplicación de este Plan Integral, se podría hacer una reforma legislativa que incluyese la regulación de la venta de estos nuevos productos, el poder rescindir el fumar en las terrazas e incluso en los coches.
La reunión es a las 4 de la tarde y esperan que pueda cristalizar en medidas para limitar el preocupante consumo en jóvenes, además de evitar parte de las 60.000 muertes que cada año provoca el tabaco en España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En el año 1011, el conde de Castilla reconquista las tierras de la Ribera del Duero. 10 siglos después, familia Fernández Rivera, fundadores e impulsores de la Ribera del Duero, elaboran uno de sus grandes vinos en homenaje a ese momento histórico. 1011. Un vino vanguardista, fresco, frutal, elaborado con uvas 100% tempranillo y envejecido en barricas de roble americano. ¿Te lo vas a perder? 1011. familiafernandezrivera.com.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner, incluye sociedades, memoria y depósito digital, y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes, y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Dios, la ciencia, las pruebas, de Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Dicen los periódicos hoy.
Ese primer debate de la amnistía que marca los grandes titulares en el kiosco esta mañana. El Mundo dice que Junts insultó a los jueces del 1 de octubre desde la tribuna del Congreso ante la pasividad del gobierno. Ayer, añade La Razón, empezó a librarse la batalla por el Estado de Derecho en España. Para El País, el Congreso avala la amnistía en un debate de alta tensión. Esquerra y Junts piden ya el referéndum, destaca La Vanguardia, y ABC dice que la ausencia del presidente Sánchez es lo más destacado en el debate de una amnistía que parte en dos el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez, que hará esta mañana balance de la presidencia española de la Unión Europea, será en el Pleno del Parlamento Europeo, en Estrasburgo. Dice El País que Moncloa se abre a un saludo del jefe del gobierno con Puigdemont. El PP, añade El Mundo, llamará al mediador salvadoreño para que declare en la comisión de investigación que va a abrir en el Senado para saber qué negocia el gobierno en Suiza. ABC accede al recurso que ha enviado a la mesa del Congreso el letrado Manuel Fernández Fontecha, tras ser apartado de la Comisión Constitucional. El letrado que criticó la amnistía acusa al secretario general del Congreso, Fernando Galindo, de desviación de poder por su arbitraria purga. De la economía, gasto récord y tormenta fiscal para sostenerlo. La prensa económica analiza esas primeras cifras del futuro presupuesto. El gobierno dice expansión, aprueba un techo de récord gasto apuntalado en un alza fiscal del 9%. Y del exterior hay varios apuntes de interés. Hoy destaca El Mundo que Polonia retorna a la senda liberal con el nuevo gobierno tras 8 años con mandato de la ultraderecha. Se acercó El País del primer choque serio de Biden con Israel. El presidente de Estados Unidos critica los bombardeos indiscriminados que causan la muerte de miles de civiles palestinos en Gaza. Y subraya ABC que Zelensky se vuelve de vacío de su viaje a Estados Unidos. Imploró que mantenga sus ayudas ante el riesgo de una derrota frente a Rusia, pero la mayoría republicana del Senado mantiene el veto a entregar más dinero a Ucrania.
El trino del Narciso es información confidencial. Dávila, bueno, tras la sesión de ayer hay un par de preguntas. ¿Qué pretenden los jueces a partir de ahora? ¿Cuándo está el informe del Poder Judicial? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Ya están ustedes recibiendo desde ayer información completa sobre lo acaecido en el Pleno del Congreso con ocasión del debate sobre la ley de amnistía. Pedro Sánchez se fugó a Estrasburgo, acompañado de él, Gregario Cerdán, y le cupo a la Agreste López la defensa del bodrio. España, diría Luis María Anson, no habla de otra cosa. Comparado con la solvencia de Feijóo, López parecía, pese a su armadura, un auténtico pigmeo. Dicho esto, les transmito literalmente la respuesta que un juez en sentencia me ha dado a mi pregunta. ¿Y ahora qué? La contestación es muy larga, por lo que solo recojo el último párrafo. Dice así: el procedimiento nacional, o sea, la aplicación de la ley, debe suspenderse hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya emitido su fallo. Mientras tanto, la situación procesal que el eventual beneficiario tuviera en ese momento seguirá vigente. Esto es, un condenado seguirá condenado y alguien sujeto a un procedimiento seguirá manteniendo su situación procesal. O sea, quien crea que la amnistía de Sánchez está para el recreo, sabe, no sabe de qué habla. Y va de juristas y tribunales. Los únicos que pueden parar, decimos, esta fechoría sanchista son los jueces. El pasado jueves llegó al Consejo del Poder Judicial el bodrio citado y hoy mismo o mañana el Pleno elegirá la ponencia que tiene que redactar su informe para juzgar la legalidad de la ley de Sánchez. Ahora mismo el Consejo se debate en una cuestión previa. Son 2 o 3 los consejeros que deben redactar la ponencia. Los bloques están muy enfrentados. Los llamados conservadores piden 3 ponentes, los sanchistas 2, para así empatar con la mayoría de la que puede salir de nuevo el presidente eventual Guillarte, cooptado como transfuga por el sanchismo. Así que estamos en un aire.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. El gobierno ha aprobado un techo de gasto récord para 2024. Concretamente, hablamos de 199.120 millones que generarán un déficit del 3%. Es decir, que en tiempos de recaudación fiscal récord, ingresos extraordinarios provenientes de Europa y reducción de inversiones de apoyo al sector productivo, el Ejecutivo reconoce que su habilidad para gestionar un presupuesto es similar a la de Homer Simpson. Pero hay algo que no están apuntando. No lo ha señalado ni la oposición. Resulta que el gobierno gobierno utiliza el truco del decorado mágico, básicamente porque cuando se refieren a un incremento del gasto de solo un 0,5% respecto al ejercicio anterior, omiten el pequeño detalle de que en 2020 ya dispararon un 50% ese techo de gasto por la pandemia. Sin embargo, cuando ya no hay razones para mantener ese desembolso extraordinario, nadie propone volver a un techo de gasto más razonable. Al contrario, lo suben cada año. Por ponerlo en contexto, hemos pasado de un límite de gasto de 119.000 millones antes de que llegara Sánchez a los casi 200.000 millones de ahora. Debe ser que todo se ha encarecido mucho.
Estamos hablando de la Mutua.
Un compañero tiene todos los seguros en la misma compañía, el del hogar, el de auto, el de moto, y me dijo que aún así este año le han subido el precio de todos. Pues mira, yo ya se lo dije claramente, por suerte siempre hay una solución. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros, que te bajan su precio, sea cual sea. Es muy fácil, tú llama a 91-555-5555, te lo digo a ti también, te lo cuento a ti también. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 8, 20, 34 y 40. Soles 9 y 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un por qué no. Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Llega la venta especial, con descuentos de hasta el 30% en sofás, solo en El Corte Inglés. De dos plazas, de tres, con cheslón, rinconeras. Tienes una gran variedad de sofás para elegir el tuyo. Solo hasta el 17 de diciembre, venta especial con descuentos de hasta el 30% en sofás en El Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
La fruta pelada la sirve, como todos los días, MJ Navarro. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Tendencias en redes, apuntes distintos que se hacen virales. Lo digo porque en redes no todo lo que pita es lo que aparece en los titulares de los medios. Van por otro lado. Por ejemplo, hay locura en redes por saber qué número de la lotería en un décimo se le pasó por la espalda a Pedro Sánchez. Lo hizo un reportero del Intermedio.
Y de paso, Isma Juárez, ¿le puedo pasar el décimo por la espalda? Porque usted es un hombre con suerte. Yo creo que igual no le puede tocar, ¿eh?
Bueno, tú pásala si quieres.
¿Lo puedo frotar?
No tengo problema.
¿Lo froto?
Por supuesto.
Hostia.
No digas eso, que estás en horario infantil.
Ahí le vamos a dar la razón a Pedro Sánchez. No, sí, se dicen esas cosas.
Exacto. Pero que no ha dicho el número, ¿no?
No se sabe cuál es el número. Así que hay ruido para saberlo porque a Pedro, hombre, otra cosa no, pero la suerte le acompaña. Eso claro. No se le puede negar.
También la sabe buscar.
Eso sí. Debate sobre la amnistía del Congreso. Se ha hecho viral la intervención de Martina Velarde, secretaria general de Podemos Andalucía y diputada por Granada. Interpeló todo el rato al PP con un discurso que te provoca una interrogante enorme sobre la cabeza.
Les recuerdo que el 23 de junio de 1789, Luis XVI ordenó la disolución de la Asamblea Nacional Francesa y la respuesta fue clara. La nación reunida en asamblea no acepta órdenes de nadie. Y esto es lo que yo le digo,
Martina,
hoy
a su señora del Partido No Popular, sé, o sea, quiero decirte que preparaste el discurso seguro, pero que no sé si venía mucho a cuento, la verdad. O sea, echamos mano de toda la historia, ya te digo, desde hace varios siglos. Y Paca Armengol, que así la llama Carlos Dávila, Paca, la presidenta del Congreso, tuvo un gesto enternecedor. Llama para intervenir a un diputado de Bildu y con dificultad dice su apellido.
Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñárritu García por un tiempo también de 7 minutos.
Jon Iñárritu se llama. Pues bien, como no estaba contenta, se pasó un ratito como los niños en clase, repitiéndose en voz baja el apellido. Y se veía perfectamente cómo la pobre trataba de hacerse con lo de Iñárritu. Mira, anoche se otorgó el 4º premio de periodismo David Gistau. Fue para Karina Sainz Borgo, periodista y escritora venezolana, que nos puso a todos un nudo en la garganta hablando de Gistau.
Me dedico a este oficio gracias a personas como David Gistau. Excepto a escribir de boxeo, de él aprendí lo importante, o casi todo lo importante. Leyéndolo, descubrí que tenía ganas de quedarme a vivir en un lugar más grande, más heterogéneo, inclasificable y único. Un lugar urgente, como la prensa, y duradero, como la literatura. De Gistau aprendí que no basta moverse, que se puede ser ágil como un peso welter y al mismo tiempo contundente como un peso completo.
Pues mira, voy a aprovechar para acordarme de Gistau. Esta fue la radio a la que quería pertenecer, en la que se sentía en casa, y por eso nosotros, y lo sabes, Herrera, aún le tenemos presente por los pasillos todos los días.
Cierto. Así es. Y por muchos años será.
Sí, señora.
Ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sara está lista para darlo todo en la nieve gracias a las ofertas de última hora y más de Amazon.
¡Me he pillado esta chaqueta colchada guapísima!
¡Uhú! ¡Y ya tengo otra! ¡Toma ya!
Y no podía faltar la del perro. ¡Estas chaquetas son la caña! Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
Ya estás otra vez con gripe, fiebre, malestar y congestión y secreción nasal. ¿Vale la pena cuando hay un remedio tan sencillo? Gelocatil Gripe Forte con su combinación de activos combate los síntomas de la gripe y el resfriado. A partir de 15 años. Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope. Mano a mano. Nos superamos una y otra vez. Nos reímos, nos emocionamos. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y el 16% de los menores de edad está en riesgo por el uso que hace de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.